Esta es La Llamada de Medianoche.
La cortina musical del programa ya nos ha identificado, así que nos resta darle a usted, que está sintonizando el programa, una muy cordial bienvenida.
Queremos seguir con el tema que venimos tratando, que se titula El Consuelo Robado.
Cada vez que el Espíritu Santo pone delante nuestro el tema del arrebatamiento, siempre en primer plano está el consuelo y no el espanto. Siempre se enfatiza que la Iglesia no debe estar triste, porque tiene un maravilloso consuelo en la venida de Jesús.
Pero existen ladrones que andan por ahí y quieren robarnos este consuelo tan maravilloso que el Señor mismo nos ha dado.
Así que vamos primero a una breve pausa musical y enseguida volvemos con el pastor Herman Harwich y la pregunta: ¿quiénes son los ladrones del consuelo?
¿Cuáles son los ladrones del consuelo? Ya que los tesalonicenses estaban tan grandemente frustrados, Pablo les escribió, 2 Tesalonicenses 2:2, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Los tesalonicenses habían permitido que falsos proclamadores les robaran el consuelo. Los cristianos de Tesalónica fueron totalmente confundidos y desorientados por las cartas falsificadas con respecto a la enseñanza recibida hasta entonces. Se les quería robar la esperanza que les daba la primera carta de Pablo a su iglesia. Por eso el apóstol les escribió en su segunda carta, capítulo 2, verso 15, así que hermanos, estad firmes y retened las doctrinas en que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Razonemos. Si el apóstol les hubiera enseñado que ellos, de todos modos, entrarían en el día del Señor y serían arrebatados en algún momento de la gran tribulación, entonces no tendrían por qué haberse preocupado. Todo hubiera estado en el mejor orden posible, a pesar de tener que esperar grandes sufrimientos, tribulaciones y persecuciones. Para ellos hubiera sido totalmente normal que el día del Señor ya hubiera comenzado y que el arrebatamiento sería inminente. Entonces, hasta habrían podido alegrarse que por fin estaba llegando, pero ya que ellos, según entendemos, habían sido enseñados que el arrebatamiento ocurriría antes del día del Señor, estaban entonces frustrados e inseguros. Pablo dijo claramente que el día del Señor solamente es para aquellos que no han aceptado el amor por la verdad, o sea, Jesús, que no han creído y que por eso se pierden. El advenimiento del inicuo, o sea, del anticristo, es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Leí 2 Tesalonicenses 2:9-12. Con respecto a la iglesia de fe, sin embargo, él escribió en los versículos 13-17, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Con este fin os llamó Dios por medio de nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened las doctrinas en que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor, nuestro Jesucristo, y nuestro Padre Dios, quien nos amó y por gracia nos dio eterno consuelo y buena esperanza, anime vuestros corazones y os confirme en toda obra y palabra buena. De modo que existe una diferencia notable entre ellos, los que serán juzgados en el día del Señor por haber rechazado la verdad, y aquellos, o sea, ese vosotros, que son llamados a alcanzar la gloria en Jesucristo porque han aceptado la verdad por la fe. Obviamente, era la intención del enemigo de Dios robarle esta esperanza a la joven iglesia de Tesalónica. Por eso, sembró semillas falsas entre ellos en una época en la cual en verdad estaban siendo fuertemente atribulados para que surgieran dudas y así hacerlos caer definitivamente del fundamento de la fe. Eso llegó a oídos del apóstol Pablo. En base a lo cual, les escribió la segunda carta, la cual en un tiempo de inseguridad debía transmitirles seguridad. Había penetrado en la iglesia un mensaje falsificado que decía exactamente lo contrario de lo que ellos habían aprendido del apóstol. Aquí, en contraste al Espíritu Santo, estaba obrando un espíritu falso. En contraste a la palabra de Dios, estaba siendo transmitida una palabra falsa. Y en contraste a las cartas del apóstol, se les dio a los tesalonicenses una carta falsa y probablemente también con firmas falsificadas. Se levantaron falsos maestros que decían que el día del Señor ya había llegado y que de este modo la gran tribulación ya había comenzado. Al decir esto, ellos se remitían en forma engañosa al apóstol. Por eso Pablo los exhortó: no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Así lo hace el enemigo cuando se presenta como ángel de luz. Él adapta su mentira a la verdad de la palabra de Dios. Sus siervos, los falsos apóstoles, que se presentan como embajadores de Cristo, proclaman la así llamada pura doctrina, que sin embargo es una gran mentira. De este modo Satanás siembra su dañina semilla, la cual a primera vista aparece como muy similar a la semilla buena, pero que finalmente nace como fruto de la duda. Véalo 2 Corintios 11, 13 al 15. Como el peligro de la falsificación era tan grande, Pablo advierte de la misma. Y luego, en el versículo 3 del capítulo 2, dice con insistencia: «Nadie os engañe de ninguna manera». Seguidamente también insiste en eso en el versículo 15, y al final de la carta, en 3:17, Pablo hace notar el distintivo de su firma: «Este saludo es de mi mano, Pablo». Así es mi firma en todas mis cartas, tal como escribo. En otra traducción dice: este saludo a ustedes lo escribo yo, Pablo, personalmente. Así termino todas mis cartas a vosotros para que vean que realmente vienen de mí. La enseñanza de que la iglesia primero debería pasar por la gran tribulación roba la idea de que el arrebatamiento podría suceder en cualquier momento. Esta enseñanza es un enemigo de la esperanza de la inminente venida de Jesús y proclama que el Señor no viene todavía, o sea, que no puede venir todavía porque la iglesia primeramente debe pasar por la gran tribulación. Equivocadamente, este tipo de personas entonces sigue esperando el cumplimiento de ciertas señales en los últimos tiempos antes de que pueda ocurrir el arrebatamiento, pero eso no es así. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, ya que las señales de los últimos tiempos se refieren a la venida de Jesucristo en gloria, en el día del Señor, y en general a Israel. Las personas que esperan que la gran tribulación y la revelación del anticristo sucedan antes del arrebatamiento, rara vez tienen una visión de la completa gracia que se nos ofrece a través de la salvación obrada por Jesús en la cruz del Calvario, y que es proclamada en el Evangelio de Cristo. Naturalmente, También la verdadera cristiandad puede pasar por tribulaciones, persecuciones y catástrofes. También le pueden sobrevenir guerras, miseria, hambre, enfermedad y problemas. Eso siempre fue así y sigue sucediendo. También hoy en muchas partes de la tierra. La mayor parte de la iglesia de Jesús sufre persecución en la tierra. Jesús, como el eterno sumo sacerdote, intercede por los suyos delante de Dios. Según mi entendimiento, el Señor no hará pasar a su iglesia por las señales del juicio que se refieren a la gran tribulación del día del Señor. Porque el entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás, que dijo Jesús en Mateo 24:21, está destinado a un mundo de incredulidad y de rebelión hacia Dios. Esto es expresado muy claramente en 2 Tesalonicenses 2:10-12. Y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si la iglesia de Jesús debiera esperar primero la revelación del anticristo y tuviera que pasar por la gran tribulación, podría calcular con bastante precisión el momento del arrebatamiento y estar segura de que su Señor no vendría antes de eso. Por eso, no permitamos, de ninguna manera, que se nos robe el consuelo de ser arrebatados hacia Jesús antes del tiempo de la gran tribulación. Y nuevamente les digo a todos los creyentes nacidos de nuevo, lo que leemos en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 y 15. Por tanto, no seáis atemorizados por temor de ellos, ni seáis turbados, más bien, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor, y estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia.
Con este mensaje de una esperanza viva, nos despedimos por hoy invitándole a que se prepare para el encuentro con Dios.
Mencionamos una vez más la dirección a donde puede dirigir su carta, ya sea con alguna pregunta, un comentario o un saludo. Anótela, por favor.
Obra Misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@yamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.yamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.